¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. Amigas, amigos, buen lunes, un lunes de Historias del Llano. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Querida y amiga Pau, buenos días, ¿cómo estás?
Ay, muy bien, Diego, ¿tú qué tal? Bien, bien, contenta. Es semana convulsa, semana ya se acerca la final de la femenil, entonces son días bastante emocionantes para mí. Y pues nada, muy contenta también de estar aquí como casi cada lunes, porque me encantaría estar todos, pero quizá ya pronto voy a estar todos, ¿no? Y pues nada, feliz de la invitada que tenemos, porque es una invitadaza. Yo no sé tú qué hacías, Diego, a los 31 años, ¿verdad? o más chava, ¿no? Pero pues sí, muy, muy feliz del episodio de hoy y de la invitada de hoy.
No, de verdad que manteles largos, porque ustedes no lo saben, pero ella era parte de las Raboneras FC, que era nuestro equipo de fútbol de la oficina, y además una verdadera crack, levantaba tribuna, y hoy está en su estadio para contarnos cómo el fútbol ha atravesado su trabajo periodístico, el cual yo admiro profundamente. Querida Alejandra Creil, bienvenida a Historias del Llano, qué gusto tenerte por acá.
Qué emoción estar esta mañana con ustedes, Diego, Pau, de verdad. Yo les tengo mucho cariño y mucha admiración, así que feliz de estar aquí en el estadio de casa. Entonces, no, hombre, pues qué felicidad. Muchas gracias por la invitación.
No, pero al revés, porque estás, de verdad, ¿qué nos tienes que contar? Acabas de sacar hace este año tu libro, el de Resiliencia para Pandemials. Acabas de ganar, creo que si no me equivoco, por segunda vez el premio Walter Reuter. Cuéntanos cómo le estás haciendo para hacer todas estas cosas mientras juegas fútbol los domingos. ¿Estás en todo, Ale? ¿Cómo te ha ido?
Pues afortunadamente bien. La verdad es que creo que he tenido un poco de suerte y un poco de muchos días sin dormir. Pero
arquero sin suerte no es arquero, amigo.
Sí, justo. Sí, afortunadamente pues este año salió a la luz este libro Resiliencia para Pandemias, que justo pues llega en un momento muy crítico, ¿no? Para la humanidad, ¿no? Y que busca pues dar herramientas para niñas, niños y adolescentes, que creo que son quienes la están pasando peor en este momento de pandemia. Y bueno, pues del alemán de periodismo, este premio sí es la segunda vez que me lo dan. En esta ocasión fue el primer lugar en la categoría de prensa escrita por una investigación sobre Andrés Roemer, ¿no? Esta persona que fue funcionaria del gobierno mexicano y que tiene más de 60 señalamientos por delitos sexuales. Así es. Y pues no sé cómo me da la vida, pero aquí estamos y pues hay que seguirle dando.
No, pues al final te da. Yo siempre he creído que la gente, o sea, lo que la gente hace afuera de la chamba es fundamental, y creo que aquí es donde quizá para ti entra el fut, y quizá nos gustaría que, o sea, bueno, me gustaría que nos contaras, porque creo que justo a través del fut es posible llegar y tocar gente, y que creo que para el periodismo es fundamental, o sea, porque justo es como un punto de contacto y un vínculo social muy, muy cañón, pero no sé cómo tú a través del fut has llegado a historias, ¿no? A gente, y que nos puedes platicar.
Sí, fíjate que a mí, bueno, yo soy una apasionada del fútbol, pero soy una apasionada rara, ¿no? Porque no soy la que ve como el fútbol en la televisión, ¿no?
Claro.
Va a los estadios, pero va a ver a las morras jugar, ya no va a ver a los chavos, ya no me gusta tanto. Pero llevo jugando fútbol desde que tengo 11 años, ¿no? 12 años. Entonces, digo, evidentemente ha sido en un nivel muy amateur, porque pues sabemos que pues antes incluso en nuestros sueños ser una jugadora profesional era como algo pues muy utópico, ¿no? Afortunadamente sí. Ahora las cosas han cambiado y hay muchas niñas que hoy pueden soñar y tener reales posibilidades de convertirse en jugadoras. Pero bueno, no fue mi caso, yo solo me quedé en el gozo de jugar fútbol. Y esto me ha dado como una visión muy específica de la vida, ¿no? Primero, pues esta parte del trabajo en equipo y sobre todo, pues, de eso que sentimos al momento de estar tocando un balón, ¿no? Cómo nos olvidamos del mundo, pero al mismo tiempo nuestro mundo se refleja en cada movimiento que hacemos en la cancha. Claro. Y a mí eso me parece como, pues, el poema detrás de este deporte, ¿no? Como esa parte muy bonita que nos hace movernos en automático a partir de lo que traemos dentro, ¿no? De lo que estamos atravesando en ese momento. Y cuando yo decidí ser periodista, que iba como por ahí el quinto o sexto de prepa, ¿no? Que dije, no, yo me veo ahí. Coincidió en que pues me lesioné muy fuerte, me lesioné los ligamentos de la rodilla.
Ligamento cruzado. Sí. Lesión de las chavas.
Sí, sí. Cañón, ¿no? Entonces tuve que dejar de jugar como, pues, o sea, por la lesión como un año, pero pues yo ya iba a salir de la prepa, entonces, pues ya no tenía más posibilidades de seguir jugando a ese ritmo que venía haciendo en la escuela, ¿no? Y los torneos y todo esto. Y pues al mismo tiempo entro a la carrera de periodismo y fue muy, muy impactante que ahí en la Carlos Septién, que es una escuela especializada en esta área, pues se organizaban como torneos pues muy de llano, ¿no? Muy acá callejeros, y nuestro torneo acá como más pues importante del año era un torneo que se hacía en tres salones, mujeres contra mujeres, hombres contra hombres, pero en una escuela de personas con problemas visuales, ¿no? Que tenían un tipo de limitación de la vista. No todos eran ciegos completamente, sino que algunos tenían ciertas limitaciones. Y estas personas jugaban fútbol, ¿no? Lo jugaban con pelotas con sonido.
Ajá, exacto.
Y nosotros echábamos la reta con ellos, ¿no? Entonces, como que ese fue como mi reencuentro con el fútbol, porque como que entendí que no importaba, ya sabes, o sea, como que quizá por mi lesión yo tuviera un menor rendimiento o esas cosas, ¿no? O sea, como el sentimiento y la capacidad de jugarlo seguían ahí, sobre todo el corazón. Y yo veía a estos chavos y chavas jugar con un corazón impresionante y decía, es que qué importante es el fútbol en nuestras vidas, ¿no? O sea, en ese momento en la cancha todos estamos en un equilibrio perfecto, ¿no? Y lo que somos o no somos, nuestras capacidades, nuestras debilidades o no, están muy fuera de esto, ¿no? O sea, están como alejadas. Y bueno, o sea, parece un choro mareador lo que les estoy diciendo, pero es muy importante para mí porque esto como que me hizo entender que para el mundo entero, para gran parte de los integrantes de este planeta, el fútbol es algo muy importante y atraviesa nuestras vidas, ¿no? Y nos hace, pues nos sirve para drenar, pero también para entender, también para mejorar, también para crecer. Y así en mi trabajo periodístico me he encontrado con no saben cuántas cantidades de historias de personas que han sido atravesadas directamente por el fútbol y que no necesariamente son jugadores o jugadoras profesionales, ¿no? Sí, son simples mortales como yo, ¿no? Que les gusta el deporte, que les apasiona jugarlo, que les apasiona vivirlo y que les ayuda un poco pues a olvidar todo eso que traen cargando, ¿no? A drenarlo, claro. A llevarlo a cabo. Y un poco por ahí va el asunto.
Ok. No, me encanta la pasión con la que nos lo cuentas. Ojalá que, esto es un podcast, pero ojalá que la gente pudiera ver tus reacciones, porque es muy padre ver cómo te mueves, cómo sonríes. Dices, es que el fútbol nos une, ¿no? Y sí es cierto que es una especie de lenguaje universal que está ahí y que en el trabajo periodístico hagas o no una historia exclusivamente de fútbol, está, ¿no? Está. Y justo en ese sentido, Ale, quisiera que le pudieras contar a la comunidad rabonera sobre dos historias en específico. Una que reporteaste para Lifestyle, si no me equivoco, sobre pues, ¿cómo? Ni siquiera quiero decirlo porque no quiero spoilear a la audiencia, pero sobre una persona que era muy respetada en San Miguel de Allende a través del fútbol, pero que nadie sabía nada de ellos, ¿no? De ellos dos y de su historia. Y otra sobre cómo vive la comunidad musulmana en la Ciudad de México y cómo se integra. Entonces, cuéntanos un poco cómo el fútbol atraviesa esas historias, cómo las reporteaste a través del fútbol, porque son increíbles.
Súper, sí, bueno, a mí esas dos historias me encantan, ¿no? Porque justamente representan muy bien cómo el fútbol nos permite incluso el anonimato, ¿no? O regresarnos a nuestro lugar de origen sin estar ahí.
Claro.
Y esta primera referencia sobre, es un reportaje que se publicó precisamente en la revista Life and Style ya hace unos cuantos años, creo que en 2017, y que se titula Ramón ya no es Ramón. Y habla de este personaje, Raúl Escobar Poblete, que quizá en México ese nombre no nos dice nada, pero en Chile...
Bueno, en Puebla el nombre, el apellido medio suena importante.
Justo, y mira, Este personaje justamente es muy conocido en Chile porque básicamente era miembro de lo que se llama el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que es un grupo que estaba en contra de la dictadura, pero que implementaban acciones directas, ¿no? O sea, incluso catalogados como actos de terrorismo en algún sentido, ¿no? Entonces, él específicamente se hace famoso junto con su mejor amigo, Ricardo el Negro Palma, así le llamaban, por, pues ahora sí que encabezar un atentado contra la mano derecha de Pinochet, ¿no? Por ahí en la década de los 90. Esto, pues, provoca una persecución enorme y el Negro Palma termina encarcelado. Pero lo más increíble de esta historia en Chile es que Raúl Escobar Poblete decide rescatar a su amigo con un helicóptero que entra en la cárcel y logra sacar a su amigo junto con otros presos de la cárcel en un rescate de película, ¿no?
Esos son amigos y no...
Ajá. O sea, exacto, cuando tu compa haga eso por ti, sabrás que es un verdadero amigo, ¿no? Entonces, bueno, pues después de eso, como que estas dos figuras se pierden en la historia y nadie sabe nada de ellos, hasta que de repente en México, un día surge una noticia de que se detiene una persona acusada del delito de secuestro en San Miguel de Allende, ¿no? Y la historia es brutal porque resulta que pues la policía lo detiene porque aparentemente sospecha de él, y cuando ponen sus huellas dactilares, ¿no?, para ingresarlo a prisión, prisión preventiva, resulta que el nombre que había dado, ¿no?, pues no coincidía con lo que salía en el archivo. Él se había presentado como Ramón Guerra, y en el archivo resulta que su nombre verdadero es Raúl Escobar Poblete y tiene una ficha roja de la Interpol. El gobierno chileno lleva años buscándolo, ¿no? Y estamos en 2017 y esta persona, que en San Miguel de Allende se llamaba Ramón Guerra, llevaba prácticamente viviendo desde 2005 en la comunidad con un nombre falso y acompañado, por supuesto, de su buen amigo, el Negro Palma, ¿no?
¿Qué
es importante de esta historia? El fútbol, ¿no? Porque estos dos personajes eligen San Miguel de Allende en Guanajuato para pasar desapercibidos. San Miguel de Allende, pues, es un lugar donde pues mucha gente extranjera decide irse a vivir ahí porque es un lugar precioso, ¿no? Es un lugar con amplia cultura, con mucha oferta gastronómica, ¿no? Es muy bonito, además, y era, ya no tanto, era muy tranquilo. Entonces, realmente, pues, no iba a extrañar que dos personas pues llegaran ahí a vivir, porque era lo normal. Y justamente Raúl Escobar Poblete, alias Ramón Guerra, aquí en México, se decía que él era poblano. Por eso me dio risa la referencia que hice Pau. Y bueno, ¿cómo logran, pues ahora sí, como adentrarse en la comunidad de San Miguel de Allende? A partir del fútbol, ¿no? Los invitan a jugar a un equipo que se enfrentaba todos los martes contra rivales en el campo Domis, ¿no? Un lugar famoso de ahí, de San Miguel. Y todos los martes a las 7 de la noche se daban cita a, pues, echar la reta en los torneos locales. Pero además, pues después de la reta, pues tú sabes, ¿no? Te quedas a convivir, sacas la cervecita, no, alguien ya llevó comida. Y eso ayudó a que la comunidad los cobijara. Pero lo más importante es que esa relación que tenían con el fútbol, a todos sus compañeros de equipo, nunca les despertó ni curiosidad ni alguna sospecha de quiénes eran estas personas. O sea, realmente ellos dicen... No tengo idea de quién era, pero jugaba bien chido fútbol, ¿no?
Sí, claro.
Y así fueron construyendo sus relaciones, ¿no? Porque el fútbol, pues como que te lleva a algo mucho más allá, ¿no? O sea, no importa tu identidad, no importa lo que te dedicas, importa lo que haces en la cancha, ¿no?
Ah, no, claro, total, total. Bueno, que aquí lo curioso, creo, y que a mí me gustaría preguntarte es justo, o sea, que yo creo que pasa más en el amateur que en el profesional. Porque realmente, el fútbol, en la materia, o sea, en el fútbol llanero, justo tú puedes no conocer de nada a cualquiera y ahí
bienvenido.
No, o sea, y realmente no importa, porque justo, o sea, lo que importa en ese momento para ustedes es el tiempo y espacio que comparten ahí jugando foot, ¿no? Y que es como un tiempo extra o lo que sea, ¿no? O sea, realmente la pregunta es, o sea, es curioso cómo a través del foot puedes llegar y tocar gente, pero cómo también a través del foot realmente puedes desconocer gente, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si de repente, o sea, no sé, te enteras de que un personaje de Raboneras, ¿no? O algo así, y después, o sea, eso es delincuente, o no sé, o sea, ¿cómo cambia eso? O ¿cómo cambiaría en ti? ¿Cómo decirlo? O sea, ¿cómo ver el foot ahí, sabes? O sea,
sí, la vida oculta de Alejandra Krill.
O sea, ¿crees que el foot da este como halo de impunidad y que está bien? ¿O qué pensar sobre eso?
Sí, justamente a mí es lo que me volaba los sesos de esta historia, ¿no? Porque yo les decía, o sea, yo hablé con sus compañeros del fútbol. Es más, uno de sus compañeros de fútbol se volvió su abogado. Wow. ¿No? En el momento de la detención, ¿no? Por esta lealtad que vas generando, esta comunidad que vas generando dentro de tu equipo. Y de verdad que todos decían, es que, pues bueno, si él cometió un delito aquí en México o en su país, pues la justicia se hará cargo, ¿no?
Claro.
Pero esa parte como delictiva no es lo único que esta persona es, ¿no?
Sí, claro.
O sea, para mí, él es un buen amigo, es un buen futbolista, es un buen compañero de equipo. No puedo negar que eso, pues, eso no se contrapone con lo otro que puede ser, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que a mí me gusta mucho del periodismo, como que nos presenta este tipo de historias que nos hacen darnos cuenta que la vida no es blanco o negro. O sea, en medio hay un montón de grises y hasta la persona más temible tiene un lado que alguien puede mirar como amable, como bondadoso, como honesto, ¿no? Y que contrasta muchísimo con ciertas acciones que han desarrollado a lo largo de su vida, como el caso del comandante Emilio, que además era su otro alias, claro, dentro del Frente Patriótico.
Y súper padre cómo muestras cómo el fútbol es un espacio de solidaridad, ¿no? Que cobija gente. Nosotros hemos tenido, Pau, tú te acordarás, por ahí hemos tenido extranjeros que nos han contado en el podcast cómo realmente el fútbol ha sido lo que les ha permitido adaptarse a México, ¿no?
Y total.
Y ellos te dicen, es que sin el fútbol yo me hubiera regresado a mi país, ¿no? Y no sé por ahí si nos puedas contar el segundo reportaje, Ale, que es, no sé cómo lo lograste, pero entrevistar a musulmanes que realmente se adaptaron a través de un equipo de fútbol a la Ciudad de México, ¿no? Que tal vez es una minoría muy, muy chiquita en México.
Sí, justo este reportaje se publicó en la revista Chilango, se llama Ser musulmán en nuestra ciudad, y fue un reportaje que se construye justo en un momento muy, muy crítico a nivel mundial, ¿no? Cuando el ser musulmán era más estigmatizado que nunca, porque los ataques terroristas, sobre todo en el área de Europa, estaban siendo como muy frecuentes. Entonces había como un estigma más, pues, sólido, de lo que sigue habiendo, por supuesto, ¿no? Respecto a identificarte de esta forma. Entonces nos preguntamos, bueno, aquí tenemos musulmanes en nuestra ciudad, ¿no? Y si sí, pues ¿cómo forman parte de la comunidad? ¿Cuál es su desarrollo dentro de una ciudad tan grande como la nuestra? Entonces fui a una mezquita que está en Polanco y, pues bueno, la verdad es que me dejaron pasar para conocer un poco cómo era la mezquita con ciertos protocolos. O sea, a mí me dieron chance de entrar a un área donde las mujeres no tenemos permitido entrar, que es el área donde los varones hacen oración, y me dejaron pasar, y la verdad es que fue muy incómodo porque todos me veían como, ¿qué hace una mujer aquí? ¿Saben?
Claro.
Pero bueno, a mí me sirvió un poco para entender su visión del mundo, su visión de la religión y todo, y terminando, pues me quedé como platicando con uno de los integrantes de esta mezquita, que era se llama Hesham, es uno de los protagonistas de la historia, y que es un musulmán joven que recién había llegado a la Ciudad de México, ¿no? Entonces me pongo a platicar con él, le digo, oye, pues ¿en dónde se reúne? Y de repente me dice, no, pues a veces vamos a jugar fútbol. Y yo, ¿qué? Así, paren las prensas, pues ahí está el asunto. Y como que yo misma entendí que esa era la parte que les hacía sentirse bienvenidos en la ciudad, ¿no? Entonces le dije, oye, pues invítame a verlos jugar. Y fui a las canchitas donde jugaban, que están como, pues, en la frontera Ciudad de México, Estado de México. Y para mí fue impresionante porque en esa reta eran dos equipos de musulmanes, ¿no? Muchos que solían trabajar en embajadas o cosas así, otros miembros de la mezquita que se dedicaban a diferentes actividades. Y de verdad estar ahí para mí era como de, bueno, es que si yo no supiera que estoy en la Ciudad de México, diría que estoy en otro país, ¿no? Estoy en un país de Medio Oriente, porque de verdad se desarrollaba el partido en cuestión, pues con un lenguaje, en una lengua que yo no entendía, ¿no? Pero que al mismo tiempo, pues los movimientos natos del fútbol, ¿no? Los pases, el ¿cómo se llama? El delantero, como regateando para meter el gol, ¿no? Ese tipo de cosas era un lenguaje que yo sí entendía. Entonces me permitió como muy bien, pues ahora sí que entender qué representaba el fútbol para ellos, ¿no? Y era una especie de regresión a su lugar de origen. Claro. Era como encontrar un sentido de pertenencia en un país ajeno, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, apropiarse del territorio a partir de su juego.
En este momento, y así como genera duda, por cuestión hábitos y por cuestiones al final de esa, o sea, de realmente la costumbre y la cultura de los musulmanes, o sea, cuando los fuiste a ver y cuando descubriste el fútbol en ellos, o sea, ¿pudiste jugar con ellos? O sea, digo, o sea, porque entiendo el shock que fue primero entrar al sitio de oración, ¿no? Pero sí me gustaría saber si no sé, si al menos tú pudiste en ese sentido, ¿no? Porque así como el fútbol es quizá una regresión al lugar de origen, quizá estando tú ahí, también el fútbol puede ser ese parteaguas, ¿no? Como para abrazar algo que es distinto porque eso no pasa en su país, ¿no? O bueno, o no es tan común en su país.
Claro, pues la verdad es que como que nos unió el fútbol, ¿no? Entonces nunca me sintieron tan ajena porque pues compartíamos pues,
o sea, un mismo interés. ¿Con ellos?
No jugué con ellos, solo, yo era su porra en realidad, okay, ¿no? Okay. Estaba en la tribuna y la verdad es que pues cuando tienes una persona que te acompaña o que ahora sí que te echa paro de llevarte a esos lugares, en este caso Hesham, pues como que dicen, bueno, ah, ok, viene con esta persona, entonces como que hay un vínculo de confianza que puede un poco, pues, aminorar esta especie de conflictos, ¿no? Y Hesham, además, es una persona que es muy abierto, ¿no? O sea, claro, que obviamente sigue su religión y sigue su creencia al pie de la letra, y al mismo tiempo se abre a compartir conocimiento y a compartir saberes y experiencias, ¿no? Entonces, bueno, fue un buen acercamiento al tema, porque si hubiera sido una persona mucho más cerrada o quizá más conservadora, pues claro, esto hubiera sido muy complicado. Claro. Pero bueno, el fútbol justamente permitió que yo pudiera contar esta historia, porque claro, si no hubiera sido muy complicado, pues hablar con tantos varones musulmanes, ¿no? Que tienen ideas muy, pues, diferentes a las nuestras.
Acá les quiero aportar un dato porque me lo acaban de pasar. Hay papers, o sea, muy cañones, que ahorita están justo como, no sé, reportando cómo la figura de Mo Salah, por ejemplo, en el Liverpool, ha bajado de manera significativa el número de ataques a la comunidad musulmana, por lo menos, al menos en Inglaterra, ¿no? Claro. O cosas así, entonces, o sea, digo, te habla de ese poder que tiene el fútbol como para realmente cambiar narrativas, cambiar lógicas, de cambiar interacciones entre personas, ¿no? Y quizá cosas que parecían muy arraigadas o pleitos muy acendrados que pueden de alguna manera ir siendo menos.
Claro. Totalmente. Yo estaba pensando si había por ahí jugadores o jugadoras musulmanes y no se me viene a la mente en este momento nadie.
Ahorita, mujeres sí. Está Cálida Popal, que es muy famosa. Y,
ah,
bueno,
no, pero digo en México.
Ah, en México, ah.
En la liga.
No.
Estaría bueno para un reportaje.
Sí, rompiendo todo tipo de barreras, ¿no?
Sí. Oye, querida Ale, pues muchas gracias por estar acá en Historias del Llano. No sé si por ahí traigas alguna historia de esas que estás trabajando 18 al mismo tiempo. Que tenga por ahí food que nos quieras adelantar, pero estoy seguro que por ahí saldrá en cualquier momento el food en algún otro de tus reportajes, que además ahorita estás publicando en Gato Pardo, estás en varios lados y pues qué gustazo tenerte por acá hoy.
No, hombre, pues el gusto es mío. Tengo un proyecto sobre food femenil, justo, como...
Claro que sí.
Pero, por supuesto, pero bueno, todavía está muy en el horno, entonces no les puedo adelantar mucho, pero espero ya que el próximo año empiece a ver la luz. Y les puedo recomendar otro texto que también tiene que ver con el fútbol, que hice en contexto de pandemia, que se llama El Sepulturero Quiere Bailar, que es un perfil, okay, de un sepulturero que bueno, estuvo trabajando todo pues, en tiempos de pandemia en el Panteón Civil de Dolores, y que es como muchos de nos, es muy similar a muchos de nosotros, en el sentido de que él pudo haber sido futbolista profesional, ¿sabes? Y algo pasó en el camino, y es una historia también como de ruptura, ¿no? De cómo pues uno, ese momento decisivo en el que te dedicas al fútbol o le sigues dando por este camino o transformas tu vida en otra cosa. Y en este caso su decisión pues terminó de afianzar una tradición familiar de sepultureros y hasta la fecha sigue trabajando en el panteón, pero su visión de la vida es completamente de ruptura, ¿no? Nada tiene que ver con lo que nos imaginamos de un sepulturero, por eso el título. Es un sepulturero que ama bailar y que enseña baile y es brutal. Y además, con una pasión por el fútbol interesante, ¿no?
No, pues qué padre, pues yo creo que vamos a estar súper atentos a cuando salga, porque yo creo que va a ser una gran historia. Me encantaría seguir charlando porque siento que nos podemos chutar aquí las horas, pero esperamos también contar contigo de nuevo, o sea, quizá para cualquier otra cosa, si en algún mundo necesitas ayuda con tu proyecto de la femenil, pues aquí te alzo la mano, ¿no?
Te alzamos, sí, totalmente.
Y pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos hoy. Esperamos que les haya encantado, así como a Diego y a mí tu historia, bueno, tus múltiples historias. Y pues nada, un gran saludo a todos, feliz lunes y hasta luego.
Muchas gracias Ale, gracias por estar acá.
Hombre, gracias a ustedes Diego, Pau, un abrazo y un abrazo a todos los que nos escuchan. Bonito lunes también.
Ya están, buen lunes, gracias.
Hasta luego.
Bye. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.